Queridos oyentes, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast titulado De Conocimiento Público. Les cuento que el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los galeristas más retratados en la historia del arte. Y su nombre es Henri Vollard, quien tuvo la fortuna de ver sus retratos hechos por artistas como Picasso, Renoir, Cézanne, Bonnard, entre otros. Entonces, ¿por qué vamos a dedicar un episodio a Henri Vollard? Bueno, pues es que realmente es un personaje no muy convencional. De hecho, vamos a ver un par de estrategias comerciales que él empleaba y nos vamos a dar cuenta que es completamente diferente a lo que a uno le han enseñado, por ejemplo, para vender arte. Y bueno, y también hay algo muy interesante con él, y es que él ha sido reconocido por ser el galerista que llevó a Cézanne a ese reconocimiento a nivel internacional. Y como ustedes sabrán, pues Cézanne es fundamental para entender el desarrollo del arte en la primera mitad del siglo XX. En ese sentido, es que vamos a ver a Henri Vollard, nuestro personaje del día de hoy, y veremos algunas estrategias comerciales. También hablaremos de varias obras que tienen relación con Cézanne y también con Picasso, aunque a Picasso lo vamos a ver con más detalle en el siguiente episodio. Sin más, comencemos. Cuando uno trabaja en el mercado del arte, en el rol del vendedor, usualmente uno necesita tener unas estrategias comerciales para poder aplicarlas y así conseguir más ventas. Entonces, supongamos que entra una persona a la galería y muestra interés en una obra. Lo que usualmente haría un vendedor es ampliar la información tanto del artista como de la obra en sí. Digamos que para complementar esa experiencia que el cliente tiene con la obra. Y otra estrategia comercial que no solo se aplica en el mercado del arte, sino también en general en otras industrias, es contarle al cliente cuál es el beneficio de hacer un negocio con el vendedor. Bueno, pues les cuento que cuando uno empieza a leer las Memorias de Vollard, que es un libro interesantísimo, en el cual él dedica 4 episodios a hablar de los coleccionistas y de algunas anécdotas, miren, estos principios que les acabo de enunciar, que uno piensa que son básicos, que todo el mundo los hace, pues no, él no. Él era una persona que se comportaba muy diferente frente a esto. Si, digamos, entraba un cliente potencial a su galería, él ni se molestaba en pararse de su silla. Solo hasta cuando viera que la persona se estaba acercando a él y realmente tenía intenciones de comprar la obra, ahí sí más o menos le prestaba atención. Y vemos entonces que quien tiene el poder ahí, pues es el galerista y no el cliente. Que más adelante, cuando estemos viendo galerías contemporáneas, nos vamos a dar cuenta que esa relación ha cambiado bastante, porque ahora la figura del coleccionista es un poco más, más relevante, podría decirlo. Pero en esa época de finales del siglo XIX, la imagen del galerista es la más fuerte. Entonces, en ese sentido, él no necesitaba explicarle a una persona por qué debía adquirir una obra. Es decir, a la persona o le gustó o no le gustó, pero pues que decida, pero él no va a hacer ese esfuerzo de, oye, mira, pero esta obra es de tal artista, tiene tales cosas, tal vez no lo has visto. No, nada de eso, o sea, nada de eso iba con él. Bueno, y en cuanto al otro principio que les comentaba, hay una anécdota. Resulta que entra un cliente a su galería y se enamora de 3 dibujos de Cézanne que Vollard tenía expuestos. Entonces va al escritorio de Vollard y le pregunta, oye, ¿cuánto cuesta esa obra? le responde cuál, una o las tres. El cliente le dice, no, solamente una, pues para saber, ¿no? Ah, ok, bueno, pues en ese caso una obra cuesta 30 mil francos, la que elijas, por supuesto. Entonces el cliente se queda pensando y le dice, ok, ¿y cuánto costarían las dos obras? Bueno, si te llevas dos obras, se costarían 80 mil francos. Ok, el cliente queda pensativo y le dice, bueno, entonces si me llevo las tres obras, ¿cuánto me cuesta? Ok, por las tres se cobraría 150 mil francos. Pues imagínense la cara del cliente. Queda, o sea, el señor estaba completamente asombrado y le dice a Volart, oye, o sea, no entiendo por qué si una obra cuesta 30 mil, las tres me van a costar 150 mil francos, o sea, no. Y Volart se queda mirándolo y le dice, oye, pues es que es súper sencillo. Si yo te vendo una obra, yo me quedo con dos obras para vender. Si yo te vendo dos, me queda solo una para vender. Y si te llevas las tres, pues no me queda nada para vender. Es por eso que es más caro comprar las tres. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que al cliente le interesaba saber la situación en la que quedaría Volart al venderle tres obras? Bueno, pues esa es una de tantas anécdotas que uno encuentra en las memorias de Volart. Como les decía, este es un libro que él escribió en el año 1936, cuando tenía 70 años y ya llevaba bastantes años con la galería. Ahora, recordemos que nuestro interés principal en el podcast es la investigación del mercado del arte a través de ejemplos históricos, y al mismo tiempo estamos tratando de entender qué hacían las personas de otros tiempos para entrar en el maravilloso mundo comercial del arte y poder triunfar, o sea, junto a sus artistas, claro está. Entonces, uno ve esta anécdota, ese diálogo, y realmente hay que cuestionarse los métodos que se emplean y ver, o sea, eso sí funciona, bueno, ¿por qué, digamos, no probar otras formas de ser? Y entonces lo que vamos a hacer hoy es justamente tratar de entender la figura de Humphrey Bogart un poco más. Y por qué no, tratar de aplicar sus estrategias comerciales. Aunque debo agregar que esa tarde desafortunadamente no le vendió a ese cliente. Veamos de dónde sale nuestro protagonista del día de hoy. Humphrey Bogart nació en la isla Reunión en el año 1866. Y les cuento que su papá era un señor supremamente católico. Imagínense que en un cumpleaños su mamá le regaló un libro con los cuentos de Christian Andersen, entre los que se encontraba El disfraz del emperador. Y el papá le dice a la mamá, oye, pero ¿cómo se te ocurre darle eso al niño? ¿No ves que tiene en la historia un hombre desnudo? O sea, ¿en serio? ¿Realmente le dijo eso? Pero bueno, así era su papá. Entonces, unos años más tarde, Volart decide irse de Saint-Denis para estudiar Derecho en París. Llega a la capital francesa y entre tantas cosas que le llamaron la atención, se sintió especialmente atraído por el arte. Como ya se podrán imaginar, no ejerció nunca su profesión de abogado, pero sí comenzó desde muy joven y muy temprano a trabajar en la Union Artistique. Y ahí aprendió varias cosas del mercado del arte. No tantas estrategias, pero sí empezó a conocer diferentes artistas. Digamos que estaba muy pendiente del desarrollo del arte en general. Entonces, esa experiencia fue fundamental para él. Y vemos que más adelante, a sus 27 años, en el año de 1893, es cuando decide abrir su galería en la Rue Latif. Ahora, la primera exposición con la que inaugura su galería es una muestra individual de Manet. Al igual que su colega Paul Durand-Ruel, entra a ver ese arte nuevo, ese arte finales del siglo XIX, a través de Manet. Y después de Manet haría una exposición de Cézanne, que pues fue el artista estrella de su galería, y de hecho es lo que hace que Vollard se vea como ese gran galerista, porque de cierta forma rescata la figura de Cézanne. Él ya había participado en diferentes exposiciones con los impresionistas, pero luego, como pasan por una etapa un poco difícil, él se devuelve a su ciudad, sigue trabajando allá, sigue explorando las, digamos, los límites de la pintura, y ahí se da cuenta que hay un punto en el que no está tan de acuerdo con los impresionistas, es decir, se siente fuertemente atraído por la luz, por los colores, por su brillo, pero hay una parte en donde, digamos que el impresionismo le resulta un poco confuso, le resulta también desorganizado. Y Cézanne era un artista bastante, podríamos decirle, un poco cuadriculado, es decir, quería ver contornos, además de la luz, además de ese manejo de los colores muy vivos, él quería todavía encontrar proporción, perspectiva, como que la imagen no se perdiera tanto como él lo sentía en el impresionismo. Y por esa razón, cuando él pues se vuelve a encontrar con Vollard, ya tiene un planteamiento muy diferente al de los impresionistas. Entonces vamos comprendiendo cómo empieza esa corriente del post-impresionismo con Cézanne. Y Cézanne, como les comentaba, va a ser uno de los artistas más comerciales que tendría Vollard en su galería, junto a otros. Por ejemplo, él también pues, trabajó con las obras de Van Gogh, ya más adelante lo vamos a ver, pero definitivamente quien es el que, digamos, hace a Vollard un personaje muy famoso, pues es Cézanne. Entonces, bueno, ellos se empiezan a llevar muy bien, sentían una admiración el uno por el otro, y en esa época vamos a ver nuestro primer retrato del día de hoy de Vollard. Como les decía al principio, es uno de los galeristas más retratados en la historia del arte, es impresionante. Y este primer retrato es del año de 1899, que personalmente a mí me encanta. Entonces, tal vez algunos de ustedes ya lo hayan visto en el reel que subimos a nuestra cuenta en Instagram. Recuerden, nos llamamos @podcastdcp para quienes nos quieran seguir y quieran ver las imágenes. Y bueno, pues vamos a concentrarnos en esta obra. Entonces, tenemos una pintura que mide 1 metro por 81 centímetros. Actualmente, ese retrato se encuentra en el Petit Palais de París, y de hecho tienen una exposición sobre Vollard que va hasta el 23 de mayo, por si tienen la oportunidad de visitarla, y también un recomendado para nuestra audiencia en París. Bueno, vemos en la obra, en todo el centro de la composición, Humphrey Vollard sentado con un vestido de color marrón, un traje marrón y un corbatín mariposa. Él está sobre un mueble y atrás podemos ver un fondo que pues es el taller del artista. Y a ver, digamos, ahora que lo estamos viendo, cuando ustedes ven la obra, van a ver en su mano derecha, que es la que tiene en el bolsillo, y la izquierda es la que está sosteniendo un libro. Y van a darse cuenta que su mirada está dirigida hacia el piso, como si estuviera cansado. Hay dos explicaciones para esto. Primero, parece que Vollard sufría de narcolepsia, es decir, tenía ataques de sueño durante el día. Y por otra parte, parece que las sesiones para hacer el retrato fueron larguísimas. Según el historiador de arte John Elderfield, fueron aproximadamente 115 sesiones y cada día pues duraba desde las 8 de la mañana hasta casi las 11 y media de la noche. O sea, imagínense. ¿Qué vamos a ver en este retrato, en esa pintura? Primero, el tratamiento del color. Y como les comentaba, tiene unas pinceladas similares a los impresionistas, pero en realidad la forma, el personaje de Vollard se ve como en un contorno. O sea, nosotros todavía vemos la imagen. Vamos a ver más adelante otro retrato en donde no va a ser tan fácil. Pero bueno, podríamos seguir hablando de esa obra y de muchas otras de Cézanne, pero vamos a pasar con otro artista y con otras anécdotas del mercado del arte. Continuando con nuestro relato sobre Vollard y dejando a un lado a Cézanne, les cuento que luego de la exposición de Cézanne, que fue todo un éxito, vamos a ver en el año de 1901 una muestra de un joven artista español. Sí, señores, Pablo Picasso. Pero, a diferencia de Cézanne, esta exposición pasó desapercibida. Es decir, hubo ventas, sabemos que la mitad de las obras se vendieron, pero al parecer no hubo un buen trabajo de publicidad. Y es que debemos tener en cuenta lo siguiente: Vollard era un galerista mucho más cercano a los artistas que a sus clientes. Su vida social, por ejemplo, sus cenas, las reuniones, etcétera, normalmente estaba con los artistas y no tanto con los clientes. Aparte, lo describen como un señor un poco cascarrabias, no tenía mucha paciencia para los comentarios de clientes y sobre todo aquellos que no eran cercanos al arte o que veían en el arte un instrumento de inversión. Entonces, más bien él le huía a ese tipo de personas. Y por eso tampoco estaba tan cercano al trabajo de la publicidad, no como, digamos, si fue muy, muy cercano a la literatura y sobre todo a los libros de artistas. Pero ya vamos a hablar de esto. Ahora, la relación con Picasso. Entonces, ellos comienzan en 1901. Luego, él empieza a ver, bueno, su periodo azul, el rosa. El azul, de hecho, no le gustó tanto. El rosa le llama la atención. Pero otro galerista ya se estaba encargando de Picasso para ese entonces y por esta razón es que ellos van a hacer mucho más adelante el proyecto de la Suite Vollard, que seguramente ustedes hayan visto o hayan escuchado acerca de estos grabados. Entonces nos vamos a concentrar en dos obras. Por una parte, el retrato que Picasso le hizo a Vollard en el año de 1910, es decir, unos años después de su exposición en la galería, cuando ya Vollard tenía 44 años, y luego vamos con la suite Vollard. Bueno, ese es mi segundo retrato favorito. Aunque Vollard, la verdad, no le gustó tanto al principio, y es que al parecer, cuando ve estas obras cubistas, no le llaman tanto la atención al principio y luego va cambiando de opinión, pero digamos que no era fan de esa época de Picasso. Y como les comentaba, la siguiente semana pues estaremos hablando más de ese periodo del artista español. Entonces, Picasso hace su retrato viendo, por supuesto, la referencia del de Cézanne, entre otros, y aquí sí que vamos a ver más formas geométricas. Es decir, nosotros estábamos hablando de cómo Cézanne plantea una pregunta diferente respecto a la pintura y ya saliendo de la experiencia del impresionismo. Es decir, él dice, ok, me gustan los colores, me gusta este experimento de ver las cosas tal cual uno las ve a plena luz del día, en diferentes momentos, sí, del día. Entonces, todo esto está bien, pero yo quiero ver una estructura, yo quiero ver algo más organizado y empieza a hacer énfasis en esos contornos. Bueno, aparece luego Picasso, que también lo está viendo, lo admira profundamente y hace otra pregunta a la pintura y es, ok, veamos ahora las formas, veamos ahora las líneas. Entonces, cuando ustedes van a ver ese retrato de Vollard, todo es geométrico. Y aquí sí que no tenemos ninguna referencia al espacio, es decir, vamos a ver como un, más bien como un fondo etéreo. Es muy diferente al taller del artista que veíamos en La Obra de Cézanne. Y cuando nos empezamos a acercar, hacemos zoom, digamos, a la imagen y vemos la nariz, los ojos, la boca, pues básicamente son líneas sobre el plano bidimensional. Pero ya cuando nos estamos alejando, ya podemos ir reconstruyendo pues la imagen del galerista. Bueno, un protagonista, digamos, de ese retrato va a ser la cabeza de Vollard, que si la comparamos con la de Cézanne, pues vamos viendo también cómo le ha pasado un poco el tiempo a Vollard, es decir, se ve un poquito más calvo, un poquito mayor. Aquí de nuevo Picasso lo va a retratar con sus ojos cerrados, que, como les comentaba, pues responde a su trastorno del sueño. Y un tema muy interesante de esta obra es el tratamiento de la luz, porque como no tenemos la referencia de un espacio, ¿cierto? Como el taller del artista, en donde vemos una ventana desde la cual entra la luz al lado izquierdo de la pintura, en este caso vemos que, o sea, no tenemos ninguna ventana, sino que hay partes iluminadas de todo el retrato. Entonces, pareciera que esa iluminación viene desde adentro. Y eso es algo que me llama bastante la atención de esta obra. Y bueno, cuando la gente empezó a ver el retrato, decía, esto parece como un reflejo de una persona sobre un espejo roto. Otra persona decía, bueno, esto más bien es como un retrato visto a través de un caleidoscopio. Y resulta que una vez llega un niño a la galería y dice, no, pero ¿cómo así? Esperen, ese es el retrato de Vollard, nada que hacer. Entonces es súper interesante empezar a ver cómo esta nueva audiencia, es decir, los niños, más adelante la gente, claro, más joven, empieza a ser mucho más receptiva a estas propuestas vanguardistas en el arte. Bueno, ¿y ustedes qué opinan entonces de este cuadro? Ahora, resulta que pues Picasso le da el retrato a Vollard y, como se dice que los galeristas no son muy sentimentales cuando se trata de negocios, entonces Vollard se lo vende al coleccionista ruso Iván Morozov por 3.000 francos en el año de 1912. ¿Qué pasa con la colección de Morozov? Como sabrán, pues después de la revolución bolchevique se empiezan a dividir diferentes fortunas y colecciones, entre esas la de Morozov. Entonces una parte se fue para el Museo Pushkin y la otra para el Hermitage, y nuestro retrato en cuestión se encuentra actualmente en el Museo Pushkin. Bueno, pasan los años y llegamos a 1930, que es la fecha en la que Picasso comenzaría con la suite Vollard. Bueno, esta relación entre Vollard y Picasso es un tire y afloje, porque es que Picasso siempre pensó que Vollard le había comprado muy barato cuando recién ellos se conocen. Y realmente sí, y de hecho él no va a ser el único artista que se va a quejar de este punto. Digamos, también estaba Gauguin, Bonnard, Renoir, incluso la familia de Cézanne, todos se quejaron de lo mismo. Pero sí, claro, cuando ven la fortuna de Vollard y que ellos, pues, o sea, en general los artistas no estaban ganando tanto como él, pues se preguntan, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa que ahora que yo veo los precios de mi obra, casi que ni siquiera yo pueda comprarlos? Esto es muy extraño. Pero bueno, así fue. Retomemos entonces la suite Vollard. Esta es una serie de 100 grabados que comenzó Picasso en el año de 1930 y terminó en 1937, aunque la mayoría de las obras fueron realizadas en el periodo del 1930 al 34. Y aquí Vollard le va a dar rienda suelta a Picasso para que haga lo que quiera. Y supongo que ustedes sabrán que esta es una de las series de grabados más célebres en el mundo, entonces claramente tendríamos que dedicar otro capítulo a un análisis exhaustivo de todos ellos, pero hoy no lo vamos a hacer, aunque para, digamos, no dejar ese conjunto de obras tan en el aire, es importante mencionar algunas cosas. por una parte, pues para Vollard, tanto para Picasso, fue una experiencia muy importante porque Vollard sentía una gran pasión por la literatura, y aquí es donde ve el perfecto matrimonio entre el arte y la literatura. Recuerden que él también fue editor y publicó varios textos bajo el seudónimo de Père Ubu. Y por otra parte, para nuestro tema del mercado del arte, les cuento que se crearon varios sets de los grabados para vender, pues, el conjunto de las 100 obras, pero en realidad se han vendido en grupos mucho más pequeños o por separado, pues, cada grabado. Y es por esta razón que menos de 15 museos en el mundo tienen el set completo de estos grabados. Y de hecho, cuando comienza todo el proyecto, claro, o sea, Picasso empieza a hacer el grabado, pero los ve como cada uno una obra de arte. Entonces también, en ese sentido, pues le llevó bastante tiempo terminarlo. Bueno, y estos sets van a salir al mercado hacia mediados del siglo XX, mucho tiempo después de la muerte de Vollard. Él murió en un accidente automovilístico en el año 1939 a sus 73 años. Y como se habrán dado cuenta, todo el proyecto tomó 7 años largos de la trayectoria de Picasso. Al respecto, pues se ha comentado que en esta suite se evidencia un cambio tanto en las emociones como en sus temáticas, porque él comienza con unos grabados más bien eróticos y luego va cambiando hacia un dibujo un poco más político. Obviamente, hay que tener en cuenta que ese es el periodo, pues, en el que estalla la Guerra Civil Española, y muy seguramente por esa razón el contenido de sus grabados varía tanto. No hemos hablado por ahora de la relación entre Vollard, Cézanne, Picasso, también, por ejemplo, con Manet, que fue, pues, uno de los artistas que le gustó tanto al principio de su trayectoria como galerista. Y vamos a darnos cuenta que por su galería pasaron bastantes artistas, no solamente estos que son conocidos, sino también hay muchos que han quedado en el olvido, que eso pasa bastante. Al final, la historia es un recuento que, o sea, no se cierra, siempre se está escribiendo, siempre se está pensando la historia. Y bueno, estos son los que conocemos ahora. Seguramente en unos años se puedan recuperar algunos artistas. Bueno, entre ellos tenemos, por ejemplo, a Van Gogh, y algunos de ustedes estarán recordando nuestro primer episodio sobre cómo conservar el legado de un artista, en donde, pues, hablamos del caso de Vincent Van Gogh. Vamos a ver también a Renoir, a Bonnard, quienes hicieron retratos de Vollard. En el caso de Renoir, él lo pintó en un traje de torero y en otra ocasión con una bandana roja. Lo pueden ver en nuestra cuenta de Instagram. Y también el retrato de Bonnard, en donde ambos retratos tienen obras de Cézanne. Muy interesante. Entonces, en el retrato que él sale con su gato, pues ahí vemos un fragmento de un paisaje de Cézanne. Y hay otro retrato en donde aparece con las bañistas ahí justo atrás de él. Bueno, por su galería también pasó Matisse, a quien le dio una primera exposición individual, pero luego él se fue con los Wertheim Jung en Londres. Y seguramente recuerden ese nombre de la galería porque en el episodio de Peggy Guggenheim, cuando hablamos del momento en el que ella decide abrir ese espacio comercial en Londres, lo llama Guggenheim Jung, obviamente apoyándose en el apellido de la galería que ya llevaba bastante tiempo en el mercado. Bueno, y volviendo a los fauvistas, uno que sí se va a quedar con Vollard fue André Derain, a quien envió a Londres para hacer lo mismo que hizo con Monet, pues, Paul Durand-Ruel, es decir, crear un gran conjunto de obras inspirado en el ambiente londinense. Y esto funcionó, pues, porque la etapa más conocida de Derain, y en general para el fauvismo, tiene que ver con las pinturas que él realizó en la capital inglesa. Entonces, esto nos lleva a un cuestionamiento muy interesante, y es una pregunta con la que quiero cerrar. ¿Qué tanta injerencia tienen los galeristas en la historia del arte? La verdad es que cuando estoy preparando estos podcasts, pues no dejo de pensar en qué hubiera pasado si no hubieran existido estos personajes. O sea, si no hay un Paul Durand-Ruel, si no hay un Humphrey Bogart que quiere defender ese nuevo arte y que obviamente pues es fundamental para el desarrollo pues del arte que le seguiría. Es decir, cómo hubiera sido el desarrollo de las vanguardias y de ese arte posterior si no se hubiera defendido un arte nuevo. Pero bueno, vamos a dejar por ahora esa pregunta abierta, que los invito a responder en nuestras redes porque queremos saber ustedes qué opinan. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Hay varias historias y comentarios que dejamos por fuera, pero en nuestras redes podrán encontrar más información. Recuerden que si les ha gustado el tema que tratamos en nuestro cuarto episodio, pueden compartirlo con otras personas a través de los tres puntos que aparecen al lado del título. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Andrea Rincón y les envío un gran abrazo.